Hola, hola amigos, ¿cómo están? Otra vez estamos aquí dando lata con este podcast, que el último episodio estuvo medio heavy, andábamos ahí en una depresión, pero ahorita ya andamos más al 100. No andamos al 100%, pero andamos ya llegando a los 90 y tantos. Ya fuimos a terapia y todo, ya todo bien. Y justo hoy tenemos un invitado especial, es un hombre que ha estado triunfando en la vida, que no ha sido fácil, pero poco a poco está llegando a sus metas. Y justo el tema de hoy va a ser sobre cumplir nuestros sueños. Y pues aquí tenemos al señor Giovanni Araujo. Y pues muchos lo conocen como Geoni, otros lo conocen como iDesire, otros lo conocen como Jehovas Araujo. Pero bueno, le damos la bienvenida y aquí estamos con Jehovas.
Hey, muchas gracias Sergio por invitarme. What the fuck is going on, guys? This is the motherfucking
Así lo van a conocer en muchas tocadas que va a hacer y en sus videos de Instagram. Último. Ya estamos viendo que ese sea como su sello.
La marca.
Ajá. Muy bien, pues cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, por qué eres famoso.
Ya quisiera ser famoso, pero en eso andamos.
En eso andamos.
Pues yo soy Giovanni, como dices. Geoni empezó desde, yo diría, los 15 años, ahorita tengo 24, y empezó todo como un hobby, ¿no? Primeramente no estaba seguro de qué tan bueno era en la música, pero sí había algo desde niño que me llamaba. Estaba yo desde pequeño con mis abuelos enseñándome viniles y contándome las historias detrás de cada uno de esos, que yo creo que desde pequeño eso fue lo que me empezó a influenciar. Y ya como a los 7 años, había una feria de libros en la primaria y yo pedí dinero para comprar un libro de ciencia ficción, según yo. Y me encuentro un libro de 20 poemas de Pablo Coelho. Y ya, digo, pues vamos a ver. Entonces ahí tienes a Geoni de 7 años comprando un libro de poesía. Empieza a leerlo, le gusta, empieza a imaginar cómo sería. Plasmar todos los sentimientos de un niño que se sentía incomprendido, ¿no? De ser tan alto, porque los que no me conozcan, soy un güey de 1,90, entonces toda mi vida fui alto. Los niños se aterraban por un güey tan alto. Entonces, sí, yo creo que la poesía estuvo reconfortándome en esos momentos. Y mis compañeros empiezan a saber que hago poesía. No, pues todavía más raro me hice. Y seguí haciendo eso, pero ya como super low key. Y no fue hasta prepa que conocí a una chava muy guapa, que ahorita es mi novia, entonces nunca se rindan. 5 años después, pero se logró.
Muy
Mitch.
bonita historia, muy bonita historia.
Mitch, un saludo, te
Te
amo.
mandamos un saludo, Mitch.
Y pues Mitch me hizo explotar otra vez mis sentimientos. Quise abrirme, quise gritar todo lo que tenía dentro. Y una forma que me ayudó fue la poesía. Volví a escribir poemas, se los mandaba a ella. Y yo a los 13 años, bueno, a los 11 conocí la vida de DJ, ¿no? Así de que Tomorrowland, Ultra Music Festival. Y eso fue gracias por mi tío también, que me empezó a gustar mucho y empecé a comprender la electrónica más allá de que solo fuera computadoras, sonidos electrónicos. También tenía feeling. Entonces me apasionó y empecé de DJ a los 11 años en la fiesta del mismo. Ya con mi tío Mario empecé a tocar ahí nada más con una computadora virtual DJ. Y me apasionó, seguí conociendo más del tema. Me compré mi primer controlador que lo conectabas al iPhone, bueno, al iPod en ese entonces, y no me quise quedar ahí, como que fue esto fue a los 12 años. Yo vas tratando como de, me gusta la electrónica, pero no todas las canciones sacan lo que yo quiero decir. Entonces llega a los 13 años, descargo un programa de producción musical que vi en internet, se llama FL Studio, y empecé a producir, viendo videos, aprendiendo poco a poco, pero me rendí y dije, no, esto no me sale bien como quiero, lo voy a dejar, voy a dedicarme a DJ. Total, que después de los 13 años, 2 años después, 15, regresamos a prepa, conozco a Mitch. Y en una clase de arte nos dejaron elegir si queríamos hacer una obra de teatro o música. Y dije, ah, bueno, música. Y con dos de mis mejores amigos, Jonathan y Dani, les dije, oigan, pues yo sé cómo hacer música, o sea, producir música. Podemos grabar una guitarra, sus voces, y las ponemos sobre la pista. Y ya aceptaron y me dijeron, pero pues, ¿qué letra? Y les enseñé un poema que le hice a Mitch, que se llama Someone Who Loves Me. Y después de eso lo enseñamos en la clase y les gustó a todos. Y fue como, ah, entonces no soy tan malo como pensaba. Y entonces de ahí retomé, me puse a investigar más. De que llegaba de la escuela, me metí a la computadora, veía tutoriales, empecé a ver cómo, cómo crear mejores canciones, ¿no? Y igual canciones que me gustaban trataba de sacarlas de oído para ir perfeccionando, pues sí, mi escucha. Y seguí todo ese tiempo hasta los 17, ya casi terminando prepa, que te preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Y yo de, o sea, tú sabes, o sea, esa decisión
es muy difícil para...
Es muy pesada.
Fíjate que eso, ahorita me voy a desviar tantito del tema. Siento, y lo he estado razonando mucho, que es una decisión difícil de tomar a esa edad. O sea, porque a veces no sabes... Bueno, a veces sí sabes qué es lo que quieres, pero a lo mejor no sabes ni dónde lo puedes estudiar, si hay algo como cercano aquí donde lo puedas hacer, o cómo guiarte, ¿no? A lo mejor, bueno, en tu caso y en el mío, ya más o menos sabemos por la experiencia que hemos tenido, de que dices, ah, voy a buscar información, voy a ver becas, voy a ver esto, pero en esa edad como que no te pones a ver eso. O sea, yo también me acuerdo que yo no sabía que estudiar, que sabía que quería medicina, pero que no me iban a dejar. Y, pero también era como... Ni siquiera sabía de universidades, o sea, era como de... Ay, ¿dónde lo estudio? O sea, para mí era como de X, ¿no? Pero sí, ese es un punto muy interesante,
¿sabes? Sí, no, ser un güey de 17 años que solo te importa las pedas y conocer gente, es como de, puta, ¿qué voy a estudiar? Uh-huh. Y sí, en ese tiempo yo quería estudiar música porque ya estaba apasionado y quería saber más, quería ser el mejor de todos. Pero les conté eso a mi familia y me dijeron, pues piénsale bien. Y pues yo puse todas las cartas en la mesa, ¿no? Como de, ok, ¿qué tanto sé de música si necesito aprender? ¿Y qué es lo que ya sé, no? Era muy bueno las matemáticas. Y pues tenía familia que es ingeniero industrial. Entonces fue como de, pues le va bien, me va a ir bien... Puedo ganar dinero y dejar la música
como hobby.
Y dije, órale, pues va, vámonos a estudiar ingeniería industrial.
Que por una parte, mira, qué bueno que estudiaste ingeniería industrial, porque si no, no estaríamos aquí hoy, no nos hubiéramos conocido.
Cierto.
Déjenme platicarles cómo nos conocimos. Yo me acuerdo, la primera vez que yo te vi fue en el aeropuerto. Me acuerdo perfecto de ti en el aeropuerto, porque todo el mundo ya estaba haciendo... Nos fuimos a un viaje que nos ganamos una beca para un curso de liderazgo en Canadá. Entonces, yo me acuerdo que yo lo vi en el aeropuerto y yo solo conocía a poquita gente, o sea, porque aparte yo no llevaba inglés, entonces yo no me juntaba como con todos los de la uni. Y solo conocía a uno, al tío Ángel, que también le mandamos un saludo. Y me acuerdo que ustedes dos estaban como muy juntos.
Ah.
Y yo dije, fuck, o sea, ¿con quién me va a tocar de roomie? Porque todo el mundo ya estaba haciendo como planes para las habitaciones. Entonces, pues yo solo conocí a Ángel, pero lo vi pegado con Jehovas y dije, no, pues ellos ya van a ser roomies. Y ya cuando dijeron de que es de 4, dije, ah, yo me pego aquí. Entonces, me acuerdo que Ángel me dijo de que sí, vente con nosotros. Después por ahí tuvimos a otro, un cuarto ahí en la habitación. Y entonces fuimos roomies por una semana en Canadá. Pero todo gracias a que este hombre decidió estudiar ingeniería y no música al principio.
La bendita ingeniería.
Y pues que yo estaba en la arquitectura. Entonces las cosas se dan por algo, mira. Sí. Sin eso no hubiera... Sin nuestras malas decisiones de las carreras, no estaríamos aquí hablando.
Exacto,
el día de hoy.
Exacto. Las malas decisiones los llevan a buenas experiencias.
Ajá, exacto. Y a conocer gente importante.
Y bueno, total, ingeniería industrial... pero mis papás me dijeron, ok, decidiste esto, búscate algo donde puedas aprender música. Ya, método para el conservatorio, me aceptan, y estuve medio año, yo creo, porque antes de la universidad, eso fue como ya terminando prepa, tenía que elegir qué uni, y ya elegí la uni. Seguía en el conservatorio y la uni se empezaba a tomar todo mi tiempo. Entonces tuve que dejar el conservatorio. Aparte de que eran muy estrictos, muy cuadrados, ¿no? Yo presentaba una progresión de acordes distinta. Me decían, es que no puede ser así. Si vas de C, debes de cambiar a E, ¿no? Que es Do a Mi. Y yo, pero pues queda también chingón la F, ¿no? No, es que... Vas empezando, no te compliques, yo, que la canción. Entonces fue como de ya.
Te limitaban tu potencial.
Sí, era un poco limitante, era muy cuadrado todo ese.
Era como primero tienes que aprender las bases y ya después haces lo que tú quieras.
Sí, sí, que está padre, ¿no? Aprender las bases, pero pues puedes romper las reglas y experimentar.
No, y aparte, o sea, hay gente que aprende música y lo siento, digo, yo también en mi tiempo estudié piano y estudié música, pero... sí hay gente que yo veía que le costaba mucho, o sea, tal cual necesitan una partitura, tal cual necesitan seguir algo, y la música no es para todos, o sea, todos pueden tocar, sí, a medias, ¿no? O sea, hay gente que sí de plano no se le da nada, pero hay gente que va seguida como por un libro, y hay gente que tal cual tiene ya esto nato, que es...
El soul.
Y el crear y todo esto, o sea, hay quien sigue una partitura y hay quien le nace y tiene este sentimiento e improvisa. Entonces, sí. Siento que ahí te estaban como limitando un poco. O sea, yo sí soy muy de la idea. Yo me paso mucho con mi sobrino, que mi prima me dice, es que le fue mal en tal materia. Y le digo, ¿en qué le fue bien? Para que eso es lo que explotes de él y lo lleves a que siga adelante. A lo mejor no a todos se nos va a dar, por decir, a ti se te dan bien las matemáticas. Pero si no se te hubieran dado bien, pues no ibas a seguir algo de matemáticas.
Claro.
No. Entonces, por ahí voy, ¿no? O sea, los maestros a veces tienen que tener esta como visión de decir, ok... A lo mejor sí está bien, aprende las bases, pero si estoy viendo que tú estás yendo un paso más arriba, pues me voy contigo arriba. Uh-huh. No te trato de retener, ¿sabes?
Claro.
Entonces, sí, qué mal por la gente del conservatorio. Que
Conservatorios están escuchando esto.
Miren ahora dónde está el alumno que dejaron ir.
Y bueno, dejé eso, seguí la universidad, pero empecé a conocer muchas personas, empecé a conocerme yo. Y retomar la poesía, porque en ese tiempo, pues, con la chava, esta Mitch, que les contaba, siempre me frenzoneó, así, muy, muy duro, muy duro. Les voy a resumir la historia. 5 años esperándola para que fuera mi novia. Entonces, en esos 5 años, pues, no me iba a quedar sentado, ¿no? Con los brazos cruzados, obviamente. Entonces, pues, ya empecé a conocer chavas y... Y ya yo con esta fortaleza de que no me daba pena expresar mis sentimientos a través de la poesía, empecé a aprovechar todos esos feelings tan fuertes que me daban para crear. Porque al final era mi recreación. La escuela era muy cuadrada para mí, era muy aburrido. De hecho, en la universidad no tuve tantos amigos. Los que tuve fueron los que ya llevaba de prepa. Y algunos otros que conocí, ¿no? Por ejemplo, el Sergio. Y entonces hice una canción que me gustó tan bien que ya sumándole los 3 años que estaba produciendo canciones, empecé a hacer una que se llama Thoughts. Y me gustó, conseguí un cantante y la mandé a disqueras, eso sin saber de mezcla ni masterizar. Sonaba horrible, ¿no? Y hubo una disquera que me aceptó, pero me acuerdo ese día, estaba ya dormido y escucho la notificación de Mir en el teléfono, me despierto y WL Records, hey, escuchamos tu canción, creo que entra en nuestro catálogo, nada más la vamos a masterizar, te mandamos el contrato. Yo, no, eso fue a mis 18 años. Ya al siguiente día le cuento a mi mamá, me dice, pues checa bien que no te vayan a transear. Ajá. Y ya dije, pues mira, si me transean o no, solo quiero sacar mi canción ya en plataformas. No quiero tardarme más.
Darte a conocer.
Uh-huh. Ya sale Thoughts. Fue medio raro, como que mis amigos al inicio, ah, qué padre, tu primera canción en Spotify, sí, todos los streamings, vamos a darle, compartir, ¿no? Y ahí mucha gente la compartió. Después, 2019, saco otra que se llama Casualidad. Gracias, Connie, por hacer el video de Casualidad. Le faltaron estrellas.
Ese es un chiste local, déjeme decírselo. Ese es un chiste local. Pero sí, estuvimos detrás de la producción del video. Y yo quiero enfatizar un poquito en eso. Yo, o sea, si ustedes se ponen a escuchar Casualidad, que la van a encontrar si buscan a Geoni. Son los inicios de Geoni. Digo, antes de Geoni hubo otro alter ego. Pero
DJ Nanodark, shout out to a mi tía Bonnie.
Sí, o sea, nosotros siempre le hacemos burla con DJ Nanoloquito, porque era DJ Nanolock, porque él de chiquito le decían Nano. Y por ahí hay fotos, tenía sus logos y todo. Y a mí me gusta mucho, o sea, de verdad, o sea, yo siempre me burlo de ti con eso, pero de verdad está bonito de ver cómo desde ahí empezó el sueño, o sea. Y justo, o sea, de que me hiciste chillar con el último video que subiste de, sí, de que este niño de 13 años había hecho unos acordes y no sabía cómo usarlos. O sea, ahí estaba tu creatividad y estaba esto. Y Geoni, ahora ya grande, ya 24 años, supo cómo utilizar el sueño de ese niño de 13 años. Y dije, wow, o sea, tal cual cumpliste el sueño de este niño. Fue como un... No sabemos qué hacer contigo ahorita, espérame unos años y lo voy a descifrar. A mí se me hizo muy bonito esa parte. Entonces, justo, o sea, yo he visto como la evolución de tus canciones y sí digo, o sea, a mí Casualidad, de verdad, es como que digo, fue la primera canción que yo te escuché y ahora lo que has hecho, digo, wow, o sea, se ve ese avance.
Gracias.
Se ve que le has echado ganas, o sea, ahí se ve cuando una persona realmente tiene ese interés de seguir creciendo, de seguir aprendiendo, de seguir haciendo todo, se nota en lo que hace. Entonces, hay gente que se estanca, dice, aprendí esto y le sigue y sigue muy plano, o sea, yo a ti te veo, o sea, subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, o sea, felicidades.
Gracias.
Puedes continuar.
Sí, gracias, Sergio. Sí, y esa es una plática que voy a dar al último de todo llega a su tiempo, pero... Como lo digo, todo llega a su tiempo. Ahorita saqué Casualidad y es una canción romántica, así a más no poder, ¿no? Y esa canción yo ya quería experimentar con sonidos sintetizados muy fuertes, muy raros. Entonces se lo puse en el segundo drop y con miedo de cómo lo iba a aceptar la gente, ¿no? O sea, porque pues son inicios, segunda canción, y aunque solo me escuchaban 3-4 personas, tenía ese miedo de... Y si no les gusta, pero pues al final me decide, ok, a mí me gusta, es mi feeling, quiero escupirlo al mundo. Y saco la canción un 13 de febrero. No, sí, un 13 de febrero saco el video que me hizo Connie. Y me acuerdo porque fue una fiesta que hice y mientras me bañaba, mi hermana me grita por la puerta de, hey, tu canción acaba de llegar a los 1,000. Y yo, ¿qué? La acabo de subir hace 5 minutos. No, sí, ya llegó. Ya me salgo de bañar y... ¡Ey, está subiendo! Y ya checo y los comentarios decía de que... Like, si estás aquí por unos... ¿Cómo se llama? Era Yulipop, Yukipop... Unos influencers. Y yo, ah, pues qué buen pedo. Y sí, entonces fue como de... Ahí el universo me enseñó como de... Solo sigue tu corazón sin que te importe lo que las demás personas piensen. Si tú lo sientes bien y no dañas a nadie, sácalo. Y eso ya en el 2019, febrero. Y me quedé un poco estancado de sacar canciones porque no sabía cuál iba a ser la siguiente, pero seguí experimentando. Escuché Flume por primera vez. Si alguien ha escuchado Flume, saben el artista que es. Fue un antes y un después de mí. Entonces empecé a investigar cómo él hacía sus sonidos y todos esos meses hasta diciembre fue de puro investigación y ponerlo a prueba y error de cómo me salía y aprender más cosas ocultas dentro del programa para yo hacerlo mejor. Llega diciembre, creo que ya estaba a media carrera. Y los jueves, pues mi familia y yo siempre tenemos como nada más de que nos sentamos a echar vinito y platicar, ¿no?
Qué rico.
Sí, a gusto. Y me veían muy triste, muy, muy enfadado. Me veían ya distinto. Y me preguntaron de cómo me sentía, cómo me iba en la universidad. Y les dije, no, pues es que la verdad, ustedes ven mis calificaciones buenas porque al final yo copiaba, güey, ¿sabes? O sea, trataba de estudiar y no se me daba. Y yo decía, con matemáticas ya le hice, no, güey. No, la ingeniería es todo algo distinto. Y aunque le echaba ganas, no se me daba. Y entonces les dije, es que la verdad, yo ya estoy seguro de que no es para mí la ingeniería. Y yo amo la música. Yo no me veo sin música en mi vida. Y ahí mi papá me preguntó. O sea, imagínense a sus papás consternados de verlos a ustedes tristes, irracionales, enojados, solo por la universidad, por una carrera que ustedes mismos eligieron. Entonces mi papá me acuerdo que se para, se camina un rato, se sienta en las escaleras y me dice, entonces, ¿qué es lo que quieres, güey? Sí, así de que ya dilo, cabrón.
Sí, porque ya te estoy pagando la carrera, sí, ¿sabes?
Sí, sí. Literalmente me dijo eso, así de que no quiero, no quiero que estés perdiendo el tiempo, pero lo que más me importa es de que no quiero un hijo frustrado. Uh-huh. Y no quiero ver un hijo triste que al final por una decisión que tomó pequeño, toda su vida se
va a arruinar.
Sí, se vaya desmoronando poco a poco. Y ya les dije que sí, eso es lo que quería la música, que quería estudiar música y que ya me quería salir de la carrera. Y ya se quedaron pensando, me vieron y me dijeron los dos, mi papá y mi mamá, pues tienes de dos. Ah, no, me preguntaron, ¿y luego qué vas a hacer? Y yo, pues quiero ver si tengo la oportunidad de entrar a una carrera a Ciudad de México, no sé, yo solo quiero eso. Y ahí fue cuando ya me dijeron, tienes de dos. O terminas la carrera ahorita y le haces como puedas para estudiar música, o te gradúas y nosotros te apoyamos a estudiar. Entonces, eso fue un shock para mí porque yo pensé que mis papás me iban a decir, estás loco, estás demente. Y no, o sea, afortunadamente me tocaron los mejores papás para mí, que me apoyaron mucho, inclusive viendo que todavía no producía bien, ¿no? O sea, y vieron mi amor, mi pasión, y me dieron esas dos opciones. Y le dije, ok, gracias por esto, gracias por escucharme, déjenme pensarlo. Y me fui a mi cuarto, ahí me puse a llorar un poco. Oh. Pero todos los artistas somos sensibles, no tengan miedo de llorar.
Sí, aunque vean este monote de 1.90 y tantos, llora.
Lloro, lloro. Y me acuerdo que llega mi mamá, ella me abraza y me dice, yo te amo, elige lo mejor para ti. Y al día siguiente me quedé encerrado en mi cuarto porque en mi cuarto tenía hecho como un home studio, de que la cama la puse en la arrumbada, todo lo demás ahí, mis speakers, mi compu, mi teclado MIDI para poder producir. Y empiezo a hacer una canción que me liberó demasiado. Pero siempre pensando en mi línea de vida, como de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que estoy haciendo, me está llevando a donde quiero ser o me está llevando a otro lado. Entonces me acuerdo que mis amigos me dicen, hey, vamos a salir. Yo, no, perdón, estoy muy involucrado en esta rola. Y dejé de salir, seguí haciendo rolas. Y como en una semana después, escucho la canción completa y le pongo Lifetime por camino de vida, ¿no? O sea, seguir eso lo que quieres. Y creo que ese fue un parteaguas de Geoni. lifetime, porque lo hice con tanto corazón, pero no hacia una persona, sino
hacia ti mismo,
hacia mí. Uh-huh. Y les dije a mis papás, ok, vamos a hacer esto, termino la universidad y me voy a estudiar a un producción musical, y ellos felices, vamos. Entonces desde ahí le doy fuerte. Antes de que se termine diciembre, saco Lifetime. Muchas personas le gustó. Creo que fue la primera canción que llegó a los 1,000. Y fue como de wow, ¿no? O sea, ahorita veo los 1,000 y digo, pues bueno, está bien, ¿no? Pero en ese momento fue un shock, sí, impresionante, wow, para mí. Y me ayudó mucho Lifetime. Ahorita sigo de que cuando me da los bajones, escucho Lifetime y me acuerdo por qué empecé. Saco Lifetime, sigue mi vida, llega 2020 y me atrevo más a sacar canciones más experimentales, ya pegándole al future bass y melodic bass. Saco en febrero Forgiven Thoughts, que fue una canción que le hice a mi hermana, después de febrero, en junio, saco mi EP llamado Epiphany. Que fue ya algo completamente distinto. Ya fue, si escuchan Epiphany y lo comparan con
Casualidad
Thoughts, ya es algo muy distinto. Ya se ve como que ya sabía qué es lo que quería. Uh-huh. Y igual eso no salió como esperaba, pero las personas que me escuchaban desde Thoughts, mis amigos, dejaron de compartirme, o decían, pues está medio raro tu sonido, ¿no, güey? Uh-huh. ¿No quieres hacer algo más movido? Y hasta familia. Y ya fue como de, pues no, es lo que me gusta, al final.
Sí, tenías que ser tú. O sea, siento que ahí está como el problema también de todo, ¿no? O sea, muchas veces la gente quiere como irse a lo seguro. O sea, quieren música de antro, música que los ponga a bailar, y no conectan con la música. O sea, tal cual es de que, ay, suena bien, ya, ¿no? O sea, de que la escucho en el coche, pero no tienes ese sentimiento. A mí me pasa mucho con tu música eso, que es como que lo relaciono como con sentimientos, y digo, todavía no llegamos a la parte donde sacas esa canción que a mí me marcó mucho, pero ya vamos para allá. Pero justo es esto, ¿no? O sea, y también que a veces... justo decías, ¿no? Las primeras canciones que sacaste, la gente empezó a compartir y tus amigos y todo eso, y vas viendo que de repente merma. O sea, también muchas veces nosotros creemos que nos van a apoyar personas que decimos, sí, claro, o sea, de que son mis reales, ¿sabes? Son mis amigos, es mi círculo, mi familia, todo eso. Claro que me van a apoyar. Y al inicio a lo mejor sí, por decir que mi amigo tiene una canción, por decir que esto, pero ya cuando sigues creciendo y que vas sacando, ya tienes 2-3 canciones como de que, ah, sí, pues ya sacó otra canción, o sea, ¿sabes? Sí. O sea, al principio es la novedad de decir, ay, tengo un amigo que tiene música en Spotify.
Claro, claro.
Y ya después es como de, ah, sí. Ah, pues te quedó padre, pero pues ya no la comporten, ¿sabes? Ya. Digo, yo sí he sido de sus fieles seguidores, que le comparte todo.
Desde que me conoces.
Desde que lo conocí. Claro que yo también le he dado mi opinión sobre algunas. Le digo, ¿sabes qué? No conecté tanto con esta. Esta me encantó. Esta me ayudó en esto. Así. Y también se vale. Sé que también la música, pues no toda... Ninguna ha sido escrita para mí, pero tampoco yo voy a conectar con todas las canciones, pero habrá gente que sí. Entonces, digo, para mí me encanta tu estilo y te digo, esta evolución que has tenido está increíble y lo que falta, pero sí pienso que es como parte fundamental que uno se haga esa idea de decir, la gente me va a apoyar todo el tiempo o no. Y aunque sean tus amigos, no siempre vas a tener el apoyo que tú esperabas. A veces tienes apoyo de gente que ni siquiera pensabas.
Sí.
Y son las que más te van siguiendo.
Sí, entonces, está muy cabrón eso.
Un saludo a todos los fans.
Un saludo a todos mis amigos y los que no me conocen por escucharme. Los amo. Uh-huh. Y sí, entonces, fíjate que Epiphany también, después de Lifetime, ese es como super chill, pero ya tirándole onda Geoni. Pero Epiphany era algo súper emocional y ya entrando en la espiritualidad, porque ahí fue cuando yo tuve el conocido despertar, ¿no? Uh-huh. Comillas. Y fue muy raro, o sea, las notas las tuve de un sueño y me desperté para hacer esas notas. Entonces ya después de ser tan geónico en este EP, Epiphany, gente que no esperaba que me escuchara empezó a compartirme, empezó a mandar mensajes de, oye, está muy buena la rola, felicidades, ¿no? Y gente que me escuchaba dejó de escucharme y fue de, ok. Fue un golpe como medio raro para mí, pero aprendí como de que pues, no a todos les puedes dar gusto. Entonces mejor enfócate en darte gusto a ti y los que quieran sumarse están bienvenidos. Uh-huh. Y llega el COVID, por fin me hago novio de Mitch, hago una canción con un poco de letra y la música completa, ¿no? Pero no encontraba esa voz perfecta que quería. Entonces dije, ok, no rush, vamos a esperar. Y en el COVID fue como mayo, sí, mayo, pues nos pegó a todos distintos, ¿no? Uh-huh. Muchos perdimos personas que queríamos mucho, muchos aprendimos. Y sobre el aprendizaje, creo que el COVID fue como, nos sacó, o más bien explotó lo que somos, ¿no? Uh-huh. ¿No? A muchos nos hizo sacar la mejor versión, otros se desmoronaron. Y yo, creo que fue mi primer contacto con iDesires, mi side project. Y en ese fue como que sentía mucha impotencia y como rabia por no poder salir, no poder hacer nada. Pero también tenía ese amor detrás de todo eso, de que no voy a salir para cuidar a mi familia, no voy a arriesgarme principalmente por ellos. Entonces hago una canción, ya melodic techno, muy larga, se llama Felt Like Falling. Y esa rola no le tenía el nombre, lo pongo en Instagram, en mis seguidores de Geoni. Y ya pusieron así de que, ¿qué nombre le debería de poner? Uh-huh. Y de todos esos, me gustó ese, Felt Like Falling. Y dije, oye, sí, sí queda. O sea, estamos en pandemia y se siente literalmente como eso, ¿sabes? Uh-huh. Ya, la mando más disqueras porque uno de mis sueños siempre ha sido firmar con disqueras, ¿no? Y sabiendo que debo empezar desde abajo, empecé con disqueras independientes y una de Tulum. Me contestó, se llama Voltiva Records, igual sin saber mezclar ni masterizar, me dijeron, nosotros la masterizamos, la sacamos. Salió Felt Like Falling y fue otro como otro guiño del universo de que sigue lo haciendo con el corazón, ¿no? Uh-huh. Pasa Felt Like Falling, a las personas le empieza a agradar, empiezo a tener más seguidores y en mi despertar empiezo a meditar más, a conectar más con el universo. Y me doy cuenta que la música no es solo para expresarme, es una herramienta. Y empecé a escribir muchas cosas de mis investigaciones porque ya tenía esa necesidad de hacer un álbum. Y una cosa que escribí sobre el álbum es, el arte es una herramienta de expansión de conciencia colectiva, ya que toca la parte más divina del humano, que nos conecta al infinito. La música es el conducto que nos lleva del aquí y ahora hacia ese lugar. Y ya con ese pensamiento construí un álbum. Saqué el primer single llamado Blossom. Y igual ya era como meterle voces de Louise Hale, que es una señora que hablaba de espiritualidad, pero no espiritualidad como una religión, sino espiritualidad de amarte a ti mismo.
Sí, es que es algo muy diferente, es la religión, y otra cosa es la espiritualidad. Una persona puede, por decir yo ahorita no, o sea, yo me siento como de que no tengo una religión en específico, pero sí me considero una persona espiritual. Y igual siento que contigo, o sea, a lo mejor tienes una religión establecida, pero no te siento tan creyente en eso, sino que ya tú eres como, sí te considero una persona muy espiritual, pero no creyente, ¿sabes? O sea,
sí. Ajá. Sí, espiritual, no religioso.
Exacto.
100%. Y yo ya queriendo hacer algo con mi música, no solo quedarse en el punto banal de expresarse, que está todo bien, ¿no? O sea, cada quien, cada artista. Pero yo quería llevar al siguiente nivel la música. Entonces me puse a investigar sobre frecuencias y empecé a hacerlas con sintetizadores. Y cada canción le ponía frecuencias dependiendo la canción de lo que hablaba, ¿no? Entonces Blossom tiene una frecuencia de, creo que es 44 Hz, que te hace sentir feliz. Y eso es lo que significa Blossom, ¿no? Florecer, sentirse pleno. Y la gente dijo, órale, está bien, me gusta, suena bien. Estás medio raro, eres hippie o qué pedo. Y sí, me gustó eso, que me empezaron a preguntar como, oye, ¿por qué estás tan hippie y todo esto? Y creo que en base a eso quise construir ya Geoni como lo que es ahorita, trayendo el movimiento hippie, pero a esta época, no como de, hace el amor y no la guerra, ¿no? No, 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 o sea, ustedes hagan el amor con quien quieran, ¿no? Y con cuantos quieran, pero no en eso, sino de ámate a ti para que puedas amar a los demás y todos vamos a ser amados. Entonces quise hacer eso, pero tenía que explicarle a la gente cómo llegar a ese punto. Entonces, en mis investigaciones llegué a un estado de conciencia que se llama Samadhi. Samadhi es como cuando te das cuenta que todo lo tienes. Es como que
La
manifiestas
plenitud.
todo. Manifiestas todo, pero tú eliges qué contenido quieres en tu vida. Tú eliges qué contenido quitas, qué contenido eliges dentro. Porque al final todos tenemos ese poder.
Como que dejas de que la gente te controle y tú mismo empiezas a decidir por ti, o sea, qué es lo que yo quiero, a quién quiero, a quién no, qué tengo que dejar en mi vida, qué tengo que alejar, pero ya viendo solo por ti, no. Digo, hace rato hablábamos de no afectar a los demás, pero en este punto siento que no afectas a los demás, sino que a veces por tratar de no afectar a los demás te afectas a ti mismo.
Exacto.
A lo mejor este estado de conciencia es un, para yo estar en paz necesito dejar esto o atraer esto, o me falta trabajar acá, pero ya trabajando en mí mismo por mi amor propio y lo que yo quiero para mí y para poder expresarlo a los demás, ¿no?
Exacto, 100%, sí. Y algunas personas dirán, oye, eso es egoísta, es muy egocéntrico,
No.
pero no es egoísta si te pones a ti primero, o sea, creo que
Claro.
es la clave de estar bien.
Yo siempre lo he dicho, o sea, hasta en el amor, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a alguien más. ¿Por qué? Porque si tú no, o sea, no tienes esa confianza en ti mismo, no tienes como este amor propio, ¿qué le vas a transmitir a la otra persona? O sea, bueno, cada quien, ¿no? A mí se me hace un poco falso esto de este tipo de personas, ¿no? Que no están listas como para algo más. Porque pues mentalmente, físicamente y todo, no están bien ellas mismas. Entonces, sí siento que es algo importante encontrar primero tu amor y tu paz mental propia y ya después esparcirla al mundo y ahora sí que se deje venir todo lo que
Sí,
tengas.
no puedes amar a. No te puedes. Si tú no te puedes amar, ¿cómo esperas que las demás personas te amen?
Claro.
Y quise enseñar eso a mis escuchas. Entonces, hice mi primer álbum conceptual llamado Tale of Samadhi. Y empieza con. Es todo un viaje, ¿no? Tienes el intro que se llama The Cry Out Interlude, que es como. Cry Out es una palabra fuerte, güey. Y todo lo que escuchas son susurros que dicen todo lo que pasé en ese momento, ¿no? De que empieza Nano, porque los que no me conocen, así me dicen mi familia, Nano, ¿no? De un lado Nano, otro Jehovas, luego Ingeniero, Geoni, Yonae. Y empieza a hacerse como un barullo de voces en tus oídos paneados mientras escuchas a Luis Hale hablando de la espiritualidad. Y yo queriendo decir como bueno, representar más bien, que siempre va a haber voces. Nunca vas a saber quién eres hasta que sigas tu corazón. Después de eso ya siguen más rolas, ¿no? Que es de que, pum, el despertar se siente magnífico, es samadhi, es plenitud, es como te vuela la cabeza. Pero después, pum, hay un bajón, la noche oscura del alma, ¿no? Y donde te piensas a cuestionar todo, desde tu religión, lo que haces, tus amigos, todo, todo. Y va progresando, hasta la sexta canción, que la quinta es fearless, que es cuando ya sobrepasas todos esos problemas y
pierdes el miedo.
Pierdes el miedo y estás listo para avanzar. Y ese es el disco, bueno, viéndolo en forma de vinil, es el lado A. Y en el lado B empieza una versión que hice de Lifetime, con trompetas, muy bonita, ¿no? Porque quería darle ese toque especial a mi álbum con la canción más especial en ese momento.
Y claro que ahora ya tenías como más conocimiento, más recursos para hacerlo todavía más fuerte, ¿no? Más impactante.
Sí, sí. Entonces escuchas la canción 6, que es Samadhi.
Lifetime,
gracias. Y ya es trompetas, todo así bonito, porque ya después de que pierdes el miedo, el miedo nunca se pierde. Tienes que amarlo. No es reprimirlo ni odiarlo. Es comprender que es parte de ti y abrazarlo. En lugar de quererlo correr, abrázalo. Y eso es lo que significa ese lado B. Lifetime, después sigue Blossom, y muchas canciones ya como con una vibración alta. Uh-huh. Y cierro con Everything Summed Up, que pues sí, es como todo al final se junta, ¿no? Uh-huh. Y es una canción súper tranquila, y otra vez con Luis Hale y John Watts, uh-huh, hablando sobre la espiritualidad, como de ámate y todo eso. Y bueno, este álbum lo saqué en septiembre del 2021, el 9 de septiembre, y el 21 de septiembre tenía un festival llamado Soundus, la primera edición, que mi manager, Estefa, hola Estefa, si estás escuchando esto,
un saludo,
un saludo, me consiguió. Entonces, para tocar en ese festival, pues me estuvieron checando cuando tenía mis gigs en León, ¿no? De que creo que 2021 tuve gigs en León cada fin de semana y estuvo padrísimo, ¿no? Y me estuvieron checando para ver si me contrataban, pero lo que yo mezclaba era un poquito más de tech, ¿no? Pues para bailar a la gente, porque uh-huh, si les pones este pedo a la gente, se sientan y empiezan a meditar, ¿no? O a
otras cosas, sí, ilegales.
Sí, cosas ilegales, que ya ahorita es legal, de hecho, 27 gramos nada más. Pero sí, entonces
gracias por
tu atención. Sí, eso sí. Entonces ya me aceptaron, pero me dijeron, pero pon algo movido como lo pusiste aquí. Yo, sí, está bien. Claro que me valió madres. Uh-huh. Dije, es mi oportunidad de enseñar quién soy. Y yo siempre he sido muy conceptualista. Entonces preparé unos visuales desde el intro. Empecé con la versión de Lifetime, todo como muy espiritual, y a la mitad del set ya cambiarme a los decks, porque cabe recalcar que yo toco en vivo con launchpads y teclado, ¿no? Ahí recreo las canciones y las voy mezclando. Entonces empiezo a tocar, la gente no sabía qué hacer porque los visuales eran fuertes, eran muy fuertes, porque todavía no se acaba esta canción que se llama Infuse, que habla como de que nos estamos autodestruyendo nosotros, uh-huh, como sociedad, odiándonos. Uh-huh. Y el video está muy fuerte, ves escenas de guerra, ves niños muriéndose de hambre. Entonces toda la gente, imagínate estar en un festival tú esperándote, pasándote la bomba. Uh-huh. Pasa este güey a las 9 de la noche.
Y los pones a reflexionar.
Sí, este güey a las 9 de la noche te quedas nada más embobado en los visuales, escuchando la música, recapacitando. Y nada más empiezo a leer un poco de esa sustancia de weed, ¿no? Y yo de, ajá, ok, supongo que la están disfrutando, ¿no? Voy a seguir.
Fue como, qué fuerte, o sea, necesito separarme un rato de la realidad.
Sí, y empecé a tocar los drops muy locos, los visuales muy cabrones. Termino de tocar ya como nervioso a ver qué me iban a decir. Ya mi manager me dijo, no, lo hiciste muy bien, estuvo muy chingón. Y se me acercaron personas a felicitarme de que no esperaban eso y así, ¿no? Y de que una chava me dijo, lo hiciste muy bien, Mini Flume, ¿no? Y yo dije,
wow, qué cumplido.
Gracias, a huevo. Y ya seguí con eso, Soundus, 2021, pero yo ya con algo muy claro sobre mi sueño. Mi sueño no se había cumplido nada más por tocar en ese festival, uh-huh, ¿no? No se había cumplido solo por tocar en lugares.
Acababa de empezar apenas.
Apenas. Era un otro guiño. Uh-huh. Siempre estén muy al pendiente de los guiños que les da el universo. Aunque sientan que están yendo por el lado equivocado, si lo están haciendo por el corazón, tarde o temprano va a llegar ese guiño de, hey,
es por acá.
Ajá, uh-huh. Es por acá, lo estás haciendo a toda madre, sigue confiando en ti. Y entonces empecé a ver muchas escuelas en México, carísimas, carísimas. Uh-huh. Y yo de, pues ya pagaron mi universidad, ¿cómo? ¿Qué voy a hacer, no? O sea, no, no puedo hacer, pedirles más dinero.
Ey, 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 ey.
No, yo personalmente, ¿no? Sí, sí, cada quien tiene su, pues, su vida distinta.
Consigan becas, amigos.
Exacto, sí. Y encuentro una escuela, bueno, para todos los amantes de la electrónica, supongo que conocen la DJ Mag, que es la revista donde pone los top 100 DJs, ¿no? Uh-huh. Y sale esta revista hablando de una escuela que está saliendo muy bien. Se llama Point Blank Los Ángeles. Me meto, me contacto con las personas de ahí. Me dicen, ah, sí, pues mira, tenemos como un tipo de examen de admisión. Tienes que mandarnos las rolas que ya tienes y platícanos de por qué lo estás haciendo, quién eres. Y así, ¿no? Entonces, ya les mando mi escrito, mis rolas, y me aceptan. Les digo a mis papás de que, hey, me aceptaron en esta escuela que es hermosa. O sea, se convirtió luego.
Top.
Ajá, se convirtió en el lugar donde tenía que ir, desde que la vi. Y me dijeron, oye, pero está carísima, ¿qué onda? Y yo, bueno, déjame ver.
Detalles.
Detalles, no le des caso, es dinero, unos ceros más.
Vamos a empezar a vender patas, fotos de patas y todo.
Sí. Y entonces le mando mensaje a estas personas que necesito beca. Dicen, ok, haz una canción y mándanola. Y yo, ok, vale, ya me dan beca, 20%.
¿Qué canción mandaste?
Una que hice.
Una que no sacaste. No la solo saqué. Fue para eso.
Sí, solo para okay. Eso. Y ya me dijeron, órale, 20 de beca. Ya les digo a mis papás y me dijeron, ok, ya está como más...
Razonable.
Más razonable. Uh-huh. Pero no podemos con todo el gasto nosotros. Le dije, si me meto a trabajar.
¿Tú tengo una ingeniería?
Sí, justamente mi mamá. No, hubieras visto. Ah, qué bueno que estudiaste. Mira, si no, no te hubieras ido. Y sí, ajá. Háganle caso también a sus papás.
Pero y las cosas pasan por algo. O sea,
las cosas pasan por algo. Aunque no entiendan en el momento, solo sean pacientes. Eventualmente todo conecta.
Sí.
Y ya me meto a trabajar a una cartonería. Y mágicamente fui... Y también por contactos, claro.
Yeah.
Fui manager de calidad. Uh-huh. Entonces tienes este güey.
que no sabías ni qué hacer. Yo me acuerdo que te veía así, que llegabas a trabajar y me dieron a que firmara no sé cosas. Yo las firmé todas, les aprobé todo. No sé ni qué pedo.
De que, oye, Inge, ¿cómo se ve esto? Se ve chingón, sí.
Después la gente con las cajas así que se las abrían todas y...
No, sí, la primera
DJ Geoni.
Geoni approval.
Autografiadas por
sí, Geoni. Y la primera semana me di cuenta como de, a ver, no estoy haciendo lo que me gusta, pero me está ayudando a crear mi sueño.
Claro.
Debo de echarle ganas. Uh-huh. Repasé algunos apuntes que tenía de calidad y implementé mejores, güey. O sea, haciendo lo que no me gustaba, di lo mejor, mi 100%, uh-huh. ¿Sabes? Entonces fue como de... Sí, vamos a hacerle. Y ahorita esas mejoras todavía siguen, ¿sabes? En esa empresa, güey. Y sí, entonces ya gané un poquito de dinerito. Me inscribo en la escuela. Llega 2022. Yo me voy en inicios de abril. Llegué a abril 7. Y pues ya saben, ¿no? Imagínense ustedes tener un sueño... Que lo ves como que está empezando gracias a que estás yendo a una escuela de ensueño que te encantó. Pero tienes esta pelea interna de que también tienes a tu novia que te costó 5 años.
Ajá.
5 años de enamorar. Tienes a tu familia, a tus amigos, a tu casa. Y fue como de...
Salir de tu zona de confort.
Sí, era como de... ¿Qué es más fuerte? ¿Mi miedo o mi ambición? Hablé con mi novia, le conté, ella súper feliz.
órale, vamos a aventarnos a distancia. Llega abril, llego a la escuela y yo fui Jehovas ahí, tímido, ¿no? Así de como, los que me conocen en la escuela, si solo fuimos compañeros, sabían como que era pues, muy callado en clases, no me gustaba convivir, y nada más, en mi zona de confort, mi bolita de amigos, era yo, 100%. Y ya voy creciendo, aprendo mucho, aprendo otro programa de producción completamente nuevo, que eso fue también otro miedo, que dije, vale la pena, me va a ayudar mucho. Uh-huh. Y cada día después de clase, quedarme en el estudio, saliendo del estudio, irme a estudiar otra vez lo que vi en clase. Porque yo tengo esa hambre, tenía esa hambre en ese momento de ser el mejor, de dejar mi huella en esa escuela, porque me costó tanto trabajo, mis papás y yo sacrificamos tanto, vendimos una camioneta también para poder irnos, y dije, tengo que hacer algo, tengo que dejar mi huella. Los primeros 3 meses no fueron desperdicios, pero no fui yo completamente. Uh-huh. Fui muy tímido. Va mi hermana a visitarme, me da como ese push de amor.
Los ánimos. Uh-huh.
Y digo, sí, sí puedo, sí puedo. Ya vi a mi hermana, sé que todos están bien. Vamos a darle. Y después del break que tuve de junio, vuelvo a entrar. Y parece que era otra persona ya, sin miedo. Porque otro idioma, pues te da pena como el acento, ¿no?
Es cuestión de soltarte, o sea.
Sí.
Digo, y eso siento que es algo cultural, algo de los mexicanos que tenemos. De que tenemos ese miedo a no pronunciar bien. Pero sin embargo viene alguien de Estados Unidos y habla el peor español, pero se avientan a hacerlo, ¿sabes? O sea, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? O sea, la cosa es darte a comunicar. Y muchas veces nosotros es como de, ay, no, es que, ¿qué tal que lo digo mal? A mí me pasó muchísimo. Mm. Yo cuando me fui a Estados Unidos, que me fui yo solo, tenía 15, 16 años, me fui sin mis papás, sin nadie. O sea, me fui con unos amigos, pero todos eran americanos. Y entonces sí me decían como de, ¿sabes qué? O sea, nosotros no te vamos a ayudar, no hablamos español, pero yo les decía, ok, voy a hablar mi inglés, pero... Entonces fue como cuestión de perder el miedo y decir, órale, o sea, voy a soltarme y pues me funcionó. O sea, sí, sí, sí te entiendo eso de que el lenguaje a veces sea una barrera o que sea algo intimidante para nosotros.
¿Y recuerdas lo que me dijiste de los profesores que te jalaban? Como cangrejos, por así decirlo. Ajá. Así de que no querían que pasaras el límite.
Ah, sí, sí, sí.
Ajá. Siento que en México muchas personas son como cangrejos. Una disculpa, está aquí mi perrito sabio. Ajá. Y sí, como cangrejos. Entonces, te ven hablando inglés o spanglish, ajá, te dicen, no seas mamón, güey. Ajá. ¿Dónde estás viviendo? México, ajá, habla en español. Y quieras o no, eso es algo que entra en el cerebro, ¿sabes?
Ajá.
Y sí, entonces fue como, ya, la chingada, voy a hablar mi inglés. Y me empecé a soltar, empecé a hacer colaboraciones. Y creo que una muy especial, hice dos muy especiales, ¿no? Una, ¿se acuerdan la canción que le hice a Mitch en el 2020 que tenía la letra, pero necesitaba unas vocales?
Ajá.
Conocí a esta chava llamada Annalise, que se convirtió en una de mis muy buenas amigas.
Le mandamos un saludo también.
Nos hi, escucha Annalise. Cada yeah, of course. Y le conté de mi novia, le enseñé la letra y entre los dos la perfeccionamos. Y pues ahorita pueden escuchar esa canción, se llama MDMA. Y otra vez, paciencia, todo eventualmente conecta. Otra canción que hice fue Reality, con un gran amigo de Brasil que se llama Gabriel. Yo le decía Gaby por mi mamá. Y esa canción la escribí recordando mis 16 años con mi mejor amigo Jonathan. Yeah. De que los dos con este sueño de hacer algo en la música, estábamos en una fiesta ya medio dos pedillos. Digo, a los 18, mamá. Y dijimos como de, el primero que le empieza a hacer o que la haga en la música va a ayudar al otro.
Uh-huh.
Hecho. Entonces, pues los tiempos cambian, ¿no? Vas creciendo y y vas siendo como, pones tus preferencias o por algunas razones. Entonces, yo me acuerdo que Johnny dejó de hacer más canciones y eso pues también me llegó, ¿no? Como de, dije, como de, güey, yo quiero escuchar tu música, está toda madre. Escúchenlo, son Klein. Y sí, como que sí me pegó, aunque fue nada más por un tiempecito, así de que se echaron un break. Pues me pegó, entonces esa canción empieza con pensando todas las promesas que hicimos, all the beautiful panoramas that we forget, haciendo referencia a su primer álbum de ellos, Beautiful Panorama. Entonces esa canción fue también como un push para mí de que vamos a hacerlo todos juntos. Nadie se queda atrás. Y ya seguimos. Esa canción está todavía a nada de terminarse. Pero algo que no esperaba fue que llegando a Los Ángeles tuve como, me rompí, ¿no? Fue muy difícil estar solo en un lugar donde no conoces, una ciudad completamente nueva, un idioma distinto, pero siguiendo tus sueños. Entonces empecé a hacer una canción sin letra y de hecho subí algunos videos así de que en timelapse y se ve como produciendo mi pecho empieza a hacerse así de que, ya sabes, de cuando estás llorando, de así. Ajá. Y mi cara también como de, con mucho feeling. Ajá. Entonces hago esa canción, la mejoro y uso una vocal de una página donde artistas suben sus vocales o sus canciones sin copyright. Y me gustó cómo quedó. Se la enseñó un profesor que es mi mentor. Se llama Tom Wilson, que lo pueden escuchar como Sweats and Clank.
Y también le mandamos un saludo.
Y me dijo, lo que tienes aquí es muy bueno, no lo saques y búscate un vocalista que la cante. Y yo de, puta, yo ya quería sacar, yo necesito sacar, quiero enseñarle a la gente lo que estoy haciendo y así. Y él fue el que me dio el consejo de, cuando tenemos una canción, ya la queremos sacar. En putiza, ¿no? Pero debemos de saber qué tanto vale la canción y nuestros esfuerzos para sacarla así rápido o darle su tiempo.
Everything good takes time.
Y pues nunca la saqué, la guardé, la seguí mejorando, aprendí ahora sí a mezclar canciones, masterizar. Termino mis 6 meses ahí, regreso a México, todo muy bonito, familia, pero la pregunta que siempre me aterrorizó desde prepa, cuando terminé prepa, ¿y ahora qué vas a hacer?
¿Qué sigue?
¿Y ahora qué sigue?
El futuro es de las cosas que yo creo que más nos quitan el sueño a todos.
¿Ahora qué sigue? Uh-huh. Y yo ya con la mente, o sea, yo tenía la mentalidad de querer regresar, de saber que eso no estaba terminado, no había dejado huella, que apenas era...
Estabas empezando.
Ajá. Pero pues no sabía, la primera vez que me fui fue completamente muy difícil, tú viste, güey, o sea, como les digo, vender coche, trabajar, sacar beca, pero ahí mis papás me ayudaron mucho, como de, tranquilo, siempre tus planes, manténlos low-key y trabájalos en silencio. Y eso hice. Ya cuando me preguntaban, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, pues ahorita estoy disfrutando, todo tranquilo. Y a las 2 semanas me llaman de la escuela. Un gran amigo también que se llama Sergio. Lo pueden escuchar como Mystery Jack. Saludos.
Saludos también, nos escucha cada semana. No se pierde nunca nuestros episodios.
Me llamó y me dijo, oye, ¿y cuándo vas a volver? Y yo, ¿cómo que cuándo? Pues no sé. Y me dice, sí, pues todavía puedes terminarlo como diplomado. Y yo, es que la primera vez fue muy difícil. Le conté lo que hice. Me dijo, ah, ok, ya veo. ¿Y qué necesitarías para venirte? Y yo, pues necesitaría trabajo y una gran beca. Y me dice, ah, ok, está bien. Me cuelga, pasan 3 días. Hoy hablé con el director, te queremos aquí. te ofrecemos una beca mejor. Fue del 45%. Wow. Y te vamos a dar trabajo en la escuela como para que promociones la escuela y que jales gente.
Como influencer.
Casi, ¿no? Ajá. Pero era en persona ir a buscar, de que te vamos a mandar a eventos y okay. Tú das flyers y hablas de la escuela. Edecán, sí, güey, así. De que en partidos de fútbol del Celaya va a salir sí. Así.
Que Jonay. Jonay.
Y le dije, ¿es en serio? ¿Sí? Le digo a mi mamá y dice, sí, de una sí, vez, claro. Ya.
Sí.
Me inscribo y eso fue como en octubre, algo así, del 2022. Y en enero ya tenía que regresar. Uh-huh. Y le platico otra vez a mi novia, otra vez. Los mismos problemas del miedo. Uh-huh. Nos alejamos 6 meses y otra vez decirle que me tengo que ir por mis sueños, no sé. Uh-huh. Ya todo resultó bien. Y en ese lapso saqué canciones que tenía, ¿no? Algunas salió por fin, ¿cómo se llama esta?
Indian Soul.
Oh, Indian Soul, se me olvidó hablar de esa. Uh-huh. Infuse, salió Infuse, pero en el 2022, Indian Soul llega noviembre. Y antes de noviembre, unos 3 meses, había... Para los que no me conozcan, me encanta el rock, ¿no? Es gran influencia. Y una banda que me cambió la vida, The Doors. Pero nunca había escuchado este gran álbum que se llama An American Prayer, de Jim Morrison, que es pura poesía. Y cuando falleció, The Doors le pusieron música instrumental. Y es escuchar poesía con ritmo. Entonces dije, ¿qué tal si traigo eso a la electrónica? Y en mi viaje, en el primer viaje a Los Ángeles, fue como de descubrir también que hay veces que no vamos a estar bien, que no todo es color de rosa y que a veces necesitas oscuridad. Y ahí creé... Ahí me acordé de junio del 2020 con Felt Like Falling, que había pensado sobre un nombre, I Desires. Y saco este single, Indian Soul, con poesía sobre un niño distinto que nace, pero todo es para el bien. O sea, que este niño es raro, es visto como un gusano raro, pero el verdadero gusano es la sociedad que trata de bajar a los distintos, a las personas que piensan distinto, las personas que, a pesar de sus miedos, le dan fuerte para crecer. Y sí, ahí me di cuenta que The Yellow Butterfly was born.
Because by the sky, you were born.
Y me gustó mucho ese concepto, entonces dije, bueno, ahorita le estoy dando muy fuerte a Geoni. Vamos a poner a pausa I Desires. Y justo algo que se me olvidó mucho después de noviembre, en diciembre dije, quiero dar como un pequeño spoiler a las personas de que me voy. Pero pensé bien como de, ¿qué es lo que quiero dar? Ahorita, ¿cómo me siento estando en Los Ángeles luchando por mi sueño? O ya, de hecho, viviéndolo, ya es parte, ¿no? Mm. Y dije, es un estado de felicidad. Es un state of happiness. Y empiezo a crear esta rola con unas palabras de... No es John Watts, se me fue el nombre de este chavo que habla igual de Samadhi. Y empieza con... Las personas tratan de meditar. Uh-huh. Pero a veces se pierden. Pero cuando lo logran, se sienten un estado de felicidad en su mente. Y esa canción, yo sin pensar que la gente lo iba a agarrar o algo así, creo que hizo muy bien, porque pues, gracias a Sergio me contó, me dijo de que, oye, conecté muy bien con esta canción. Uh-huh. Y yo solo pensando en que, solo para dar un spoiler, ¿no? Y, y transmitir mi estado de felicidad.
Sí, yo esa canción era la que les decía hace rato, y de hecho ahorita estoy viendo justo la libreta que te escribimos para cuando te ibas, y justo ahí en la libreta está lo que yo le escribí a Giovanni, y le puse eso. O sea, justo yo estaba pasando por un breakdown ahí muy, muy cañón, estaba como en una depresión muy cañona que... los únicos que se dieron cuenta como de qué tan mal estaba fue literal Jehovas y Connie, y fueron a verme, me acuerdo ese día que yo estaba en el hoyo, y entonces dije, no, o sea, tengo que salir adelante, o sea, no me puedo quedar aquí estancado. Y me acuerdo que cerca de su pobre casa, que no es pobre y tampoco es su casa, está un parque y está una pista para correr. Entonces me acuerdo que agarré mis audífonos, me salí, me fui a correr, y todo lo que duré corriendo puse esa canción. Entonces, para mí, justo esta parte, o sea, me gusta mucho esto que empieza como lento, lento, y de repente, ¡pum!, o sea, se prende, ¿no? Y justo esta parte era donde corría más rápido. Y entonces, o sea, quieres que no hacer ejercicio y todo esto, te libera estas endorfinas de que es de felicidad, ¿no? Y entonces empecé como a escuchar esta canción y me ayudó como mucho a salir adelante, de decir, tengo que salir de mi casa, tengo que moverme, tengo que hacer cosas. Y es una canción que yo le dije, híjole, o sea, yo cuando la escuché la primera vez no pensé que me fuera a pegar tan fuerte, pero la relación, y yo creo que es de mis canciones favoritas. No voy a decir que es la favorita porque ahorita tengo ya nuevas favoritas, pero es una canción que valoro mucho porque por el contexto en el que la recuerdo, ¿no? Y no sé, me trae como bonito recuerdo de decir, ay, o sea, ya no pienso en, ah, estaba deprimido, sino pienso en cómo me fueron a visitar, de que me hicieron el día, o sea, de que como que ya lo recuerdo con cosas de felicidad. Entonces ahí conecté con el feeling de felicidad de Giovanni, me lo transmitió a mí.
Qué bonito. Y sí, justo por eso hago las canciones, ¿no? Para la conexión, ayudar. Y desde pequeño, bueno, a los 11 dije, cuando sea famoso o cuando ya viva de la música...
No,
o...
le voy a hablar a ninguno de ustedes.
o no sé, cuando ya empiece a hacer mis canciones, mi estado... de felicidad, o cuando diga lo estoy haciendo bien, es cambiar la vida de una persona, aunque sea una. Y pues ya Sergio me dijo eso, es parte de mi sueño. Gracias, güey.
A ti, por
existir. Y sí, esa canción termina con John Watts, ahora sí, diciendo, no sé lo que vaya a pasar conmigo, pero lo que sea que vaya a pasar, va a ser bueno. Y eso fue un mensaje hacia mí de este temor de irme
a Los Ángeles. Me da miedo el futuro, pero sé que es para mí bien.
Ajá. Ya llega 2022, enero, fuga a Los Ángeles por segunda vez. Y yo con la mentalidad de que no había hecho lo suficiente en la escuela, el primer día llego, mis amigos me recibieron, inclusive que no tenían clase. Me recibieron, me abrazaron, sentí muy padre. Y luego conocí a otras personas y me presentaba y me decían, ah, entonces tú eres el famoso Jehovas. Y yo, como, sí, hablaron de ti, todos estos terms que no estabas, estaban hablando de ti. Y fue como muy reconfortante para mí de...
De que estabas dejando ya tu
sí,
huella.
Sí, ya estaba empezando algo, sin darme cuenta yo. Y entonces, en base a eso, agarré muchísimo más confidencia para invitar a más colaboraciones. Ya con en la mente ya un álbum nuevo, pero un álbum mejor que Tale of Samadhi. Ya no tanto espiritual, sino contando algo, sino contando mi historia, mi algo. Entonces, no sabía qué era ese algo, pero sabía que tenía que contar algo. Y estando en mi depa solo, veo una grabación en audio que tenía guardada de mi antigua computadora. Y decía, nano pequeño. Oh. Y la escucho y soy yo de, ¿qué serán? 3-4 años, apenas hablando. Bueno, no, sí, ya hablando bien.
Sí.
Y se escuchan mis papás diciendo, Mike, ¿qué te trajeron? Era Día de Reyes, güey. Uh-huh. Y nada más se escucha mi yo pequeño, el Capitán América. Mira, le trajeron todos. Sí me quieren mucho, sí me quieren mucho. Y termina con un, sí, sí, yo sí quiero todo. Y eso que dije estando pequeño, me pegó a mis 24 años. 23 en ese momento. Fue de, sí, yo sí quiero todo. Ya sé de qué es este álbum. Es de mi yo pequeño, es para mi yo pequeño, es para Nano.
Es para mí.
Y de hecho ahí está el güey. Tengo una pintura de yo pequeño en mi estudio.
Todo bonito, todo cachetón.
Y entonces en base a eso empecé a crear canciones como nada más que me hiciera sentir bien a mi niño interior. Y conocí a un güey que cantaba muy bien y le enseñé la canción que hice hace un año. Le dije, mira, está esta canción, tengo esta idea, vamos a mejorar la letra. Y tengo la idea así de la melodía de la voz. La escuché y se me pusieron la piel de china, bueno, piel de gallina, ¿no? De china.
Piel chinita, la piel chinita.
Piel chinita, sí.
Goosebumps.
Y dije, sí, este va a ser el single del álbum. Y le puse Lights of a Dream a la canción y así se va a llamar el siguiente álbum.
En exclusiva, para Mente Inquieta.
Y sí, entonces seguí creando canciones. Personas se me acercaban y yo queriendo usar una nueva metodología de, en lugar de decirles, tengo esta canción y esta letra, háganla, ¿no? Cántenla por mí. Uh-huh. O de, tienes una letra, yo te hago la canción. No, quería algo de, vamos al estudio, sé lo talentoso, talentosa que eres. Nos sentábamos en el estudio, un cafecito, y le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Qué ha pasado en tu vida? Uh-huh. Escuchaba los problemas y le decía, vamos a hacer esto, vamos a escribir algo. ¿Tienes una progresión de acordes o no? No, pues siento algo así. Y ya empezaba yo a tocar el piano, y a veces empezaban a escribir las canciones o nada más a tararear. Y así fue creando más canciones, y pero todas siempre contando una parte de la historia de este viaje que he tenido desde que yo pequeño dije, sí lo quiero todo, hasta ahorita yo, que voy a sacar este álbum. Y ya pasé por muchas cosas, me hice muy buen amigo de otros gran DJs y productores musicales que se llama Esteban y Nicolás Vera.
Les mandamos un saludo, a Esteban sí lo conocí ya por fin.
Yo creo que los que están escuchando los pueden identificar más como los gordos. Y me hice roomie de ellos junto con otro cabrón de Mérida. Y el tercero fue Fabrizio. Ya empezando su carrera musical como Dear Society. Y empezamos a hacer una colaboración los gordos y yo, queriendo ser algo como relevante, porque los dos venimos del mismo lugar. Nuestra hometown es Celaya. Y queríamos como, no sé, no representar eso, pero sino hacer resaltar que venimos de Celaya.
Pregunta, ¿tú ya los conocías a los gordos aquí en Celaya?
Los ubicaba. Son mejores amigos de mi hermana.
Pero ¿quién supo primero de la escuela? O sea, ¿ellos ya estaban en la escuela o tú estuviste
primero? Yo estuve primero y una vez mi hermana me mandó mensaje de que, oye, los gordos están buscando escuela en Los Ángeles. Mándales mensaje. Ya le mando mensaje a Esteban de que, oye, güey, que andan buscando escuela acá. Sí, ya les pasé la dirección. Y dije, jálense, les doy el tour. Ya llegaron y estuve yo con el que da el tour. Y ahí los acompañé.
Estuvo a huevo, dos clientes nuevos para la escuela.
Pero, me da mi comisión.
Y tú páguenme.
Ah, se me olvidó decir. Ese trabajo ya nunca se hizo.
¿No?
No, ya no. Habían quitado esa modalidad. Pero eventualmente todo conecta. Ajá. Quitaron eso. Yo aprendí a mezclar, masterizar. Y a la gente le gustó cómo sonaban mis canciones. Entonces me empezaron a pagar en dólares, güey, para mezclar. Entonces, pues ya tenía un poquito más de dinero.
Ingresos.
Y bueno, de regreso a la colaboración, nos juntamos en un estudio y empezamos a hacer algo. El Esteban o Nico tenían una idea de acordes. Le empiezan a tocar, empiezo a hacer los drums, a agregar unas cosas. Y les digo, necesitamos una cantante porque esta suena de una mujer. Me dijeron, sí, güey. Bueno, pues vamos a seguirla, ¿no? Total, solo llevamos un minuto de la canción. Yo me voy al baño, veo al director hablando con alguien. Salgo del baño y nada más escucho al director que dice, ah, mira, ahí está, déjate, lo presento. Ya me presentan a esta chava, se llama Hoi Win Chan, pero...
le mandamos un saludo.
Pero
eso... Ella nos ha dado mucho de qué hablar.
Pero su nombre en inglés es Jace Chan. Y ya me dice que es vocalista, le digo, ah, ¿neta? Pues fíjate que justo estamos buscando una... Y esa anécdota es chistosa porque todas las ideas me han salido de ir al baño, ¿no? Y de que los gordos me dicen, güey, ya vete al baño
para que tengas tu momento de lucidez.
Para que traigas una cantante o algo, claro. Y ya empezamos a hacer esta canción. Le pusimos Looking for Change porque los tres estamos buscando eso, un cambio, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a hacer la letra todos juntos. Y después nos cuenta esta chava que está firmada por Universal Japan. Y fue de, no mames, cabrón. Y ya nos dijo, por derechos de autor, Universal tiene los derechos de mi voz. Vamos a sacar como Jasmine. Entonces, por eso, ven Looking for Change featuring Jasmine, ¿no? Uh-huh. Y después...
Y qué buena onda también de ella, ¿no? O sea, sí, porque se pudo poner mamona de decir... No, o sea, de que, o sea, mi representante les manda todo, pero no, o sea, qué padre, o sea, qué padre.
Sí, súper humilde. Ajá. Y súper buena onda. Y ya, total que después de enseñarle la canción, se me olvidó decirles, solo teníamos el minuto, y ella dijo, ah, sí, pues enséñame la completa. Y yo, puta. Le dije, ok.
Y tú, esto se repite 3 veces.
Sí, esto como por 5. Ajá. Loop. Y ya. Y ya se va ella y les digo a los gordos, hoy no dormimos, mañana debe estar la canción. Uh-huh. Dicho y hecho, nos fuimos a su depa, toda la tarde, toda la noche, sacamos ya la canción. No, ya después le agregamos más cositas, más, ¿no?
Producción.
Pero ya teníamos una base para enseñarle a Jace. Y jaló, le gustó, conectó. Entonces en el estudio era risas y aparte profesionalismo. Aprendí mucho de ella porque ella ya tenía un estándar.
Sí, claro, ya era la experiencia andando.
Sí, y pues yo era el encargado de mezclar y masterizar. Uh-huh. Y mezclar las voces es algo súper difícil. Entonces aprendí demasiado con ella, ¿sabes? De que no me gusta, muévele aquí. Ah, mira, allá en los estudios hacen esto. Usa este plugin y ya, ahí me tienes comprando, ¿no? Y fue un crecimiento. Entonces, después de esa colaboración, vimos lo bueno que nos juntábamos, nosotros tres, que quisimos hacer otra. Ahora con Fabrizio, nuestro otro roomie. Uh-huh. Y recuerdo que no teníamos nada así como bien estructurado. Y en mi clase de Advanced Composition, usé unos acordes que había hecho a los 16 años.
A los 16.
A los 16, viendo mis recuerdos de Snapchat. Y dije, uh-huh, oye, esto está bien, vamos a ver. La hago, hago como nada más... el pianito llevando al drop, se los enseño, les encantó, les dije, pues después de ahí ya no sé qué hacer, necesito su ayuda. Uh-huh. Jalan un collab, órale. Empezamos a hacer Hollow.
Amo Hollow, o sea, llevo obsesionado como una semana, más o menos, diario la he estado escuchando.
Gracias, gracias.
Y de hecho, fíjate, o sea, fun fact, para que veas cuánto te admiro. Apenas así de que he estado viendo que amigos suben tus historias como cajitas de que recomiéndame una canción, prometo escucharla. Y yo, Hello de Geoni, gordos y ahí. Ay,
gracias.
Se lo estaba poniendo.
A huevo. Y sí, entonces, ya teníamos la canción, pero necesitábamos la letra. Siempre es un pedo la letra.
Sí, claro.
Pero... yo estaba pasando por unas complicaciones, ¿no? Empiezo a escribir algo, luego Fabrizio lo escucha, lo mejora, luego los gordos le meten ideas y fue como salió Hollow. Y pues claro, los niños que tengo ya en mis últimas canciones, ¿no?
Uh-huh. Y me encanta.
Gracias. Y esos niños los metí porque... todas las canciones que escuches con niños son parte del álbum.
Ajá, son de tu infancia, de tu niño interior.
Ajá. Y ya sacamos Hollow. Nos va muy bien, les gusta a las personas. Yo sigo sacando canciones y me empezaron a contratar como por junio para tocar en Los Ángeles, en lugares. Y empecé a tocar Dark Disco, que aquí pues muchas personas lo escuchan, ¿no? Vas a Bora y tienen Dark Disco. Pero ya era algo completamente nuevo. Entonces lo pongo y pues oscuro, darketón. La gente le empezó a gustar. Y yo no sé qué locura me dio que dije, ok, si con mis amigos hago mi grito que me encanta, ¿por qué no aquí? Aquí soy yo, sinceramente. Entonces ahí me tienes mezclando y... ¡Yeah! Ahí la gente se me quedó viendo, ¿qué pedo? Pero se emocionó.
Ajá.
Y seguí. Cada show que me presentaba era como, what the fuck is going on, guys? This is a motherfucking Gianni. Llegaba a la escuela y ya la gente me decía, the motherfucking Gianni. Y entonces dije, ok, Dark Disco, creo que es eso lo que necesitaba I Desires, no techno. Empiezo a hacer rolas de I Desires, pero con una necesidad. Siempre, siempre empiezo por una necesidad, ¿no? De presentar algo. Porque, como les decía, estaba pasando por unos problemas que, pues, la verdad, sí me llevaron a lo más recóndito mío, a sacar lo más oscuro. Y, de cierta forma, me gustó. Y lo vi representado como I Desires. Entonces, quise representar en las canciones de I Desires un deseo oscuro. O un sin, por así decirlo. Y sí, a la gente le empezó a gustar. Empecé a mezclar las rolas de I Desires en mis sets. Y vi que sí pegaba. Y pues sí, ese es mi side project. Ahorita está en progreso. De hecho, acabo de sacar una canción con mi side project y I Gianni. Se llama Cool June Moon. Y bueno, de vuelta a Los Ángeles, ya era la última semana, hicieron la ceremonia, o más bien como fiesta de graduación, nombraron a los graduados, y algo que sentí muy bonito fue que al final me dejaron junto con Annalise, que es con la que grabé a MDMA, y estaba el director diciendo, y se para, y dice, ah, the big ones, Giovanni Araujo, Annalise, y yo de, ah, qué bien se siente.
Sí.
Y ya, total, después de eso, nos toca presentar canciones. Tocamos en vivo Hollow. Lo magnífico...
¡Ay, qué cool!
Lo magnífico fue de que en la escuela la gente cantaba. O sea, te puedo enseñar ahorita un video y se escucha gente cantando la de Hollow. Y fue como algo que dije, aquí sí cantan. O sea, desde el inicio, ¿sabes? De que never before, ahí se escuchaba la gente. Y después toqué la Lights of a Dream con Will y otra que tengo preparada con él. Y después de eso, ya me fui por unos drinks y se acerca el fundador de la escuela y dice, bueno, ahora queremos dar unos reconocimientos especiales a las personas que han mejorado Point Blank, ¿no? Y ya yo no escuché eso, me contaron. Y nada más escucho, Giovanni Araujo, ¿yo qué? Y ya pasó, y ya veo el reconocimiento, y yo, ¿qué pedo, qué es esto? Y ya después me enseña Sergio, el Tú No Way, el de Mystery Jack, el video que él tomó. Y el fundador dijo, el reconocimiento de eso, de que han mejorado la escuela. Y cuando dicen mi nombre, dicen una introducción de, y la persona que está en los estudios todos los días, todo el día, y que ha hecho las mayores colaboraciones en Point Blank, Giovanni Araujo, ¿no? Y ya me acerco a agradecer a cada uno de los profesores y al fundador y al director. Y el director me dice, ¿te lo mereces? Has hecho algo muy padre, has conectado demasiado a la escuela. Has hecho que la escuela se sienta como familia. La gente que no sabía que tenía que estar junta, las juntaste y eres el pegamento. Y fue wow, ¿no? O sea,
eres la cola loca.
Eres la cola loca. Y escuché la nota de voz que le mandé a mis papás cuando me dieron eso. Güey, se me está quebrando la voz diciéndole de la emoción de que ya dejé marca. Ya hice mi cometido. Y sí, así terminó esto, este viaje. Pero...
Es pues, solo el inicio del viaje. Es el capítulo uno de
este viaje. Es el capítulo uno, porque, pues ya, como primicia, estoy ya hablando como con un A&R de una disquera. Uh-huh. Ya no les voy a decir, pero es justo para Lights of a Dream, una canción que me costó todo un año hacer. Entonces, si se van a quedar algo con el de esto, quiero que se queden de que no se apresuren si las cosas no salen cuando quieren, porque van a salir eventualmente. Uh-huh. Pero sean más pacientes.
Lo que es para ti va a ser para ti. Y fíjate que algo que yo te reconozco mucho es esto, ¿no? O sea, ahorita que estabas diciendo de estar en un país diferente, estar tú solo, yo he estado en esa situación y a mí solo me dio ansiedad y depresión. Tú tomaste todo esto y lo transformaste en música, lo transformaste en arte y así, ¿no? Entonces, también hay que aprender a que nuestras emociones transformarlo en... A lo mejor no, nosotros no somos buenos para crear música, pero a mí, por decir, me ha servido pintar. Uh-huh. O sea, de repente, o sea, por decir, apenas la semana pasada me decía mi mamá, ¿ya no has pintado? Y yo, no, pues no he tenido tiempo. Digo, ahorita estoy de vacaciones, claro que lo podría hacer. Y digo, como que cuando te nace, cuando estás como con todo esto adentro, lo expresas de esa manera. Y ahorita, pues no he tenido como esa sensación. Ayer sí, como que más o menos andaba en ese mood. Y tal cual un cuadro que ya tenía, lo pinté todo de negro y dije, este va a ser un lienzo en blanco, ¿no? Va a ser un lienzo en negro, porque pues ya hay algo detrás, pero vamos a transformarlo en otra cosa que nos dé más paz. Entonces, eso está muy padre. Algo que no mencionaste por ahí fue a la maestra de cuarto año, que era una ojete, y a ella no le mandamos un saludo. Y si me estás escuchando, espero que ya quites este podcast.
Y si estás escuchando...
Sí, o sea...
Bueno.
Platícale, o sea, ese comentario que hizo y ahorita voy a lo... Okay. A por qué salió.
Ok, bueno, esto sí es súper personal, se me había olvidado. Y pues ya que nos estamos abriendo en este podcast, pinche mente inquieta. Bueno, pues les había contado de Jehovas en cuarto de primaria comprando libros de poesía y siendo bullying, ¿no? Bulleado, no bullying. Y entonces llega esta maestra y pregunta, ¿qué quieren ser de grandes? Todos levantan la mano. Sí, doctor, policía, ingeniero, ah, qué padre, sí. Yo levanto la mano, la maestra me dice, Giovanni, tú baja la mano, porque ya sabemos que tú vas a ser payaso. Y todos se rieron, ¿no? Y pues sí, un güey en cuarto grado le pega demasiado. Llego, le digo a mis papás, ya mis papás claro que fueron a hacerla de jamón. Y ya siendo grande, escucho una canción que es la canción que yo digo que es la que me representa toda mi vida. Se llama The Joker. Y esa canción dice, I'm a Joker, I'm a smoker, I'm a midnight talker, I play my music in the sun. Y dije, sí, güey, o sea, la gente toda mi vida me dijo que soy un payaso por hacer bromas o por lo grande que sueño. Y véanme como quieran, soñador o payaso, cualquiera de los dos me hace sentir bien.
Y pues todo esto salió porque justo yo le platiqué esto a mi mamá, le conté esa historia, ¿no? Porque aparte de Jehová, pues iba de que en la primaria con uno de mis primos, y que también le mandamos un saludo al enano.
Al Brian.
al doctor Brian. Y justo le decía a mi mamá, o sea, este tipo de comentarios que hizo la maestra, o sea, en primera, súper fuera de lugar. Y le digo, pudo haber afectado muchísimo a tu persona, a tu confianza, a todo. Y todo como por por tu manera física, ¿no? O sea, de que eras un niño muy alto. O sea, yo por ahí tengo una foto muy bonita de ellos. Y de verdad, o sea, eras más alto que la maestra en cuarto de primaria. Y digo, a mí no se me haces como intimidante en ese... O sea, a lo mejor tú... Digo, a mí sí me intimida tu estatura. La primera vez que te conocí fue como, wow, está muy alto. Y todavía lo sigo viendo y es como... O sea, yo mido 1.80 y yo me considero alto. Y cuando estoy al lado de Jehová es como me siento tan pequeñito. Y de verdad, si algún día tienen la oportunidad de conocerlo en persona, o los que ya lo conocen, pues ya lo saben. Pero pues es una persona que lo ves y te dan ganas de abrazarlo. O sea, o sea, para nada es para... O sea, como que lo veas como un bully. Y justo es esto, ¿no? O sea, tú transformaste y tomaste estas palabras de la maestra a lo mejor para decir de que, ah, sí, pues mira, te voy a demostrar que yo voy a hacer algo más y que, sí, o sea, lo que yo entretengo a la gente va a ser con mi música y va a ser con esto, y lo tomaste de una manera positiva, pero a lo mejor alguien lo puede tomar de una manera negativa, o se hubiera hundido, hubiera sido completamente diferente, o lo pudiera haber quedado como este shock emocional de que la maestra era la bully, ¿sabes?
Sí, güey.
Entonces, qué padre que todas las cosas buenas, las cosas malas también las tomas para transformarla en algo hacia, para transmitir a la gente algo. O sea, ya has transmitido como lo que quieres dar a conocer con la gente, y ahora con este nuevo álbum estás dando a conocer quién eres tú, quién es ese niño, qué es lo que ese niño soñó y en lo que se está convirtiendo y lo que le falta por convertirse, y siento que es algo como muy padre. Yo justo, o sea, por eso yo creo que la gente que nos vea, Cubas y yo somos muy diferentes en muchas cosas, pero de alguna manera funcionamos y siento que conectamos como en ciertas cosas, porque justo a mí me pasó lo mismo que a ti. Hubo una etapa en la que Jehová y yo estábamos como inconformes con nuestras decisiones de la vida, y era de que él estaba trabajando, yo estaba en lo de arquitectura, que no quería estar en arquitectura, creo que me acababan de despedir. y salimos a cenar y empezamos a hablar todo esto, y justo en esa época que yo estaba decidiendo qué hacer, si me iba a meter a estudiar o no medicina, también me encontré, mi mamá tenía grabado en cassettes, audios de cuando nosotros éramos bebés, o sea, niños.
Yeah.
Entonces me encuentro con una grabación de mi yo de 3 años, que también así súper emocionado porque había ido a ver la película de Batman, que estaba jugando con Buzz y con Woody, y le empieza a contar a mi mamá. Y de repente escucho así de que se empieza a reír por cosas, y de repente me encontré conmigo mismo riéndome de las cosas que yo decía. Y compartimos risas, y fue cuando dije, te voy a prometer a ti, yo de 3 años, que voy a hacer que nos sintamos orgullosos y que seamos igual de felices como lo éramos ahí, y que nada nos va a detener. Y fue cuando dije, voy a decidir hacer esto, y me pasó lo mismo que a ti. Digo, a ti tus papás te apoyaron en lo que pudieron, y tú también les diste un puchón con trabajando y vendiendo el coche y todo esto. A mí mis papás me dijeron, ya te pagamos una carrera, y no es que no tengamos para pagarte la otra, sino que tú te vas a hacer responsable de eso.
Yeah.
Entonces fue cuando me metí a trabajar de mesero y que estuve trabajando. Y solo trabajé para pagarme mi examen de admisión de medicina. Y siento muy padre porque, o sea, ya después de que pasé y todo esto, mi papá me dijo, órale, pues, o sea, te vamos a apoyar. Porque estamos viendo que tuviste la iniciativa. O sea, no te quedaste con, ay, yo quiero hacer esto. Sino que dijiste, lo voy a hacer. Y si no me apoyan, y aunque no me meta a una escuela privada, me voy a ir a la pública. Y si no paso este año, el siguiente lo voy a pasar. Y dije, o sea, me dijeron, vimos esta intención que tenías de hacer las cosas. Y por eso es que te vamos a apoyar. Porque realmente es lo que quieres. Y digo, a diferencia de mi hermana también siempre quiso estudiar medicina. Tampoco la dejaron en su momento. Y de hecho ahorita pues mi hermana le está yendo muy bien, acaba de escribir su libro, ya va a sacar otro libro, y en el libro justo dice, yo quería estudiar medicina, no me dejaron, y un día hablando con mis papás les dije, ¿por qué a mi hermana no la dejaron y a mí sí? Me dijeron, porque pues tu hermana solo se quejó, tu hermana no hizo nada por alcanzar su sueño, y tú sí, o sea, tú fue como que sí te quejabas todos estos años, pero tú sí dijiste, me voy a poner a trabajar, y trabajaste, y te ganaste ese dinero para pagarte tu examen. Buscaste universidades, conseguiste una beca, o sea, y diste los pasos, no te quedaste solo en una queja. Y entonces ya después, o sea, ahora platicando con mi hermana, sí me dice mi hermana, yo la verdad no la hubiera hecho en medicina. Entonces, las cosas pasan por algo, todo se da a su tiempo. Digo, yo también estaba frustrado últimamente por cosas que me habían pasado en la escuela, y ahorita se fueron como medio acomodando las cosas. Mis papás hablaron conmigo y casi y dije, me van a dejar de pagar ya la carrera. O sea, porque me dijeron, ya no te vemos con el mismo ánimo que tenías al principio. Nos preocupa tu actitud, nos preocupa todo esto que has estado pasando. Me dijo, mamá, te vi demasiado presionado al límite. O sea, este semestre fue muy difícil. Cuestión personal que afectó mucho mi semestre. Pero también, cuestión física, o sea, de que la presión súper alta, o sea, de que ya casi hipertenso yo infartándome. Entonces les dije, fue como este semestre, ya fui a terapia, ya estoy trabajando en ciertas cosas, estoy buscando mis métodos de estudio bien. Y como que me dijeron, órale, o sea, ya que yo les expresé eso a mis papás, me dijeron, date adelante, ¿no? Seguimos. Y sí me dijeron, no te eches para atrás, o sea, si esto es para ti y esto es lo que has querido, y no sé, en un futuro esperemos que pases todas tus materias y salgas adelante, pero si algo hay, algún obstáculo económico, físico, de la escuela o así, no te quedes ahí con que, bueno, lo intenté. No. Mm. Te vas a otra escuela y sigues allá. Y si en esa no, te vas a otra hasta que lo logres. Entonces, porque yo sí tenía ya esta idea de, no, pues, cualquier cosa que pase, pues, ya tengo una carrera, ya soy arquitecto, ya, pues, me pongo a trabajar de eso a mi papá. No. O sea, sí, puedes trabajar de eso. Pero si vas a trabajar de eso, va a ser para impulsarte a seguir con medicina. O sea, no dejes tu sueño. Entonces, está bien padre cuando tu familia te apoya, pero también está padre cuando no lo hacen como tú quisieras, porque al final de cuentas, dependes de ti mismo.
Sí.
Digo, por decir, en tu caso, tus papás te apoyan y todo, pero tus papás no te van a escribir las canciones, tus papás no te van a decir, quédate en el estudio todo el tiempo, busca colaboraciones. No, a lo mejor tú pudiste ser otra persona y decir, ah, ok, yo estoy acá, pues saco una canción, saco dos.
Perder el tiempo sin ir al estudio, no aprender.
Pues me paseo, me divierto, salgo a fiestas, ya conocí gente. No, o sea, es enfocarte en qué es lo que realmente quieres, en qué esos niños de 3, 6 años, o sea, han estado diciéndote, esto es lo que queremos. O sea, enfocarte en ti. Suena egoísta pensar nada más en ti, pero al final de cuentas, la gente, los amigos, todo el mundo se va. Entonces tú te quedas contigo mismo y ves qué es lo que realmente quieres, y al final es cuestión de decir, hasta que yo no me sienta satisfecho con lo que yo he hecho, hasta entonces voy a seguir buscando más, porque todo es una evolución. No nos podemos estancar. A lo mejor tú sacas este álbum y te sientes realizado y dices, ya saqué para la gente, ya saqué para mí, ya, descanso. No, es qué es lo que sigue, o sea, qué es lo que sigue, y a lo mejor nos va a dar esa ansiedad y ese miedo de decir, ay, que viene en el futuro, ¿no? Sí, ya saqué este álbum, ¿ahora de qué les voy a hablar? Pero la vida te lo va pintando solito.
Claro.
Entonces, qué bueno que pudimos tener esta charla.
Sí, güey, gracias por invitarme.
No, gracias a ti.
Luego, como me encanta hablar de mí, güey, me des en mi clavo.
No, y ya teníamos mucho tiempo hablando de tener el podcast. Desde antes de que te fueras, intentamos, bueno, lo platicamos, no se pudo. Pero hoy dijimos en corto, estamos ahorita aquí. Y por algo pasan las cosas. Por algo pasan las cosas. Pues muchas gracias. Igual dile a la gente de dónde te puede escuchar, cómo te puede buscar. Y así para que te promociones.
No, gracias a ti, Sergio. Bueno, gente, ustedes me pueden escuchar en cualquier plataforma de streaming. Ya sea YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon, lo que sea, Tidal. Y también... es como Geoni, G-E-O-N-I, y Side Project, I Desires. Y sí, no me quiero ir sin antes como dejarles esto que aprendí, que creo que las bases fuertes de lo que me ha ayudado cuando me desmorono es, primero que nada, amor propio, familia, transmutar todo lo bueno, todo lo malo, y tener hambre, ser inconformista, ser rebelde, ser ir en contra de la ley, ir en contra de todos los parámetros establecidos, rómpalos, sigan sus sueños, y si es necesario llorar, lloren haciéndolo.
Palabra de Dios. De verdad. Un aplauso. Muchas gracias, amigo, de verdad, por abrirte, por tener este espacio. Ya aquí tenemos el Snyder Cut.
Sí, una disculpa por las 4 horas.
Pero estuvo padre, estuvo interesante, y esperemos que te siga yendo súper bien.
Gracias.
Seguimos al pendiente de todas tus colaboraciones, de todo lo que tú saques. Aquí somos fans tuyos y de verdad que todo el éxito.
Gracias igualmente, Sergio.
Gracias. Y bueno, pues ya veremos en otro episodio qué más podemos contar. Ya saben que este episodio es una mente inquieta, es todas las cosas que traigo en la cabeza. Y pues sigan sus sueños, es lo único que les podemos decir. No se limiten con nada. Y pues nos vemos en el próximo episodio.